Continuamos en Es la Mañana en Valencia. Suena esta sintonía, yo ya me pongo nerviosa, me froto las manos, cojo la maleta, no sé si el pasaporte, para viajar junto a nuestro compañero Luis Tobajas y descubrir todos esos enigmas y misterios que nos trae todas las semanas. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola María, ¿cómo estás?
¿Tengo que coger pasaporte?
No, estamos en la Unión Europea.
Ah, bueno, pues con el DNI me es suficiente. ¿Maleta grande, pequeña?
Bueno, una maleta de fin de semana largo, perfectamente para lo que vamos a visitar hoy.
Los por si acaso los dejo en casa. ¿Dónde nos marchamos, Luis?
Nos vamos directamente a Grecia a visitar Atenas.
¿Cuántas veces has estado en Atenas?
Solo una.
Ah, vale.
Solo una. Y estoy deseando regresar.
Ya me ganas en una. ¿Estás deseando volver?
Sí, sí. Bueno, tienes el empate fácil, ¿eh? Bueno, pues fíjate, te voy a contar muchas historias a lo largo de los presentes minutos que vienen. Y Grecia es un lugar que, pues es la cuna al final de la filosofía, es la cuna de conceptos como, por ejemplo, democracia, que fueron forjados allí, y sobre todo de mitos. Y es que nos cuentan cómo al principio se fundó una ciudad en Grecia que no tenía nombre. Era totalmente anónima. Así que los ciudadanos decidieron que, ¿por qué no ponerle el nombre de un dios? Dos dioses iban a luchar en este duelo regalando algo a estos ciudadanos, ¿no? Uno de ellos fue Poseidón, que regaló a los ciudadanos directamente de esta ciudad un precioso manantial en el cual brotaba muchísimo agua. Por otra parte, la diosa Atenea decidió regalarles un olivo. Así que los hombres estaban muy contentos porque en esta ciudad ya tenían ese manantial del cual brotaba agua, que les daba vida, que les daba para regar los cultivos, ¿no? Y dijeron, bueno, Poseidón desde luego que va a ser el victorioso.
Porque, a ver, no puedes comparar este manantial con un olivo, ¿no?
Bueno, pues las mujeres les encantaba el olivo, porque, fíjate, se dieron cuenta de que era un árbol milenario, que les daba olivas, que les daba aceite, que era próspero. Así que se realizó una votación final para ver quién vencía. Como había una mujer más en esta ciudad, ganaron las mujeres, ganó la diosa Atenea con el olivo. Y por eso a esa ciudad se le decidió llamar como la diosa Atenas.
Qué bonita la historia.
Y bueno, pues la diosa Atenea, en una de estas, ¿no? Ella tenía una serie de discípulas, ¿no? Todas les gustaba muchísimo tejer, y una de ellas se llamaba Aracne. Aracne iba por ahí jactándose de que, bueno, ella era muchísimo mejor tejedora que la diosa Atenea. Y a la diosa Atenea le llegó este comentario. Así que Atenea se disfraza de anciana, va al lugar donde está esta mujer Aracne, ¿no? Y le dice, oye, ¿es verdad que tú tejes mejor que la propia diosa Atenea? Y Aracne le dijo, bueno, ni te imaginas, años luz. Así que la diosa Atenea se quita su disfraz y aparece como Atenea. Y bueno, lejos de achantarse, Aracne dijo, bueno, me da igual que seas tú Atenea, yo puedo tejer mucho mejor que tú. Así que las dos se pusieron sobre un telar para comenzar a realizar un tejido precioso. La diosa Atenea comenzó a tejer esta historia del nombre de la fundación de Atenas. Quedó precioso su telar. Y por otra parte, Aracne, que no le gustaba nada todo este asunto de los dioses, empezó a tejer cómo los dioses siempre engañaban a los humanos, se disfrazaban para abusar de ellos. Y claro, una vez que terminan las dos de haber tejido su telar, nadie se decide por quién ha vencido en este duelo. Y directamente, pues coge a Atenea, destroza el telar de la joven, con su lanza le empieza a pegar a la pobre Aracne, le da una paliza brutal, ¿no? Y cuando está a punto de morir, Atenea le toca por última vez a Aracne, y Aracne ve que poco a poco esta mujer preciosa totalmente empieza a hacerse cada vez más pequeña, desaparecen sus brazos, sus piernas, desaparecen sus orejas, desaparece su nariz, su cabeza, y queda reducida en algo más pequeño que su estómago, con una serie de patas que le empiezan a crecer a su alrededor, convirtiéndose así en una araña, siendo condenados todos sus descendientes a vivir como ella, tejiendo para siempre como aracnidos.
¡Anda!
Y así tenemos estas historias, estos mitos griegos que son tan bonitos, ¿no? Y que nos dan la razón de ser de por qué determinadas palabras como Atenas o como los arácnidos reciben este nombre. Y si te parece, nos podemos dar un paseo por este lugar tan bonito que es Atenas.
Claro, por supuesto.
Un lugar que tiene pues muchas críticas, ¿no? La verdad es que yo la única vez que he estado por allí, tampoco es que me gustase demasiado, pero tiene algunos lugares que son dignos de mención. Sobre todo si nos vamos a comer, ¿no? Desde luego que en una tarde de calor nos podemos tomar un delicioso café frappé, uh-huh. ¿verdad? Tomarnos una musaca, una ensalada griega, un giros griego, ¿no? Que son sí. deliciosos. Y así podemos ya, con nuestras energías perfectamente completas, darnos un paseo por la capital más antigua de Europa, que es esta, que es Atenas, y cuyo símbolo principal probablemente va a ser el Partenón. Uh-huh. Que todos tenemos en nuestra cabeza, sí. la Acrópolis, ¿verdad? Con el Partenón. Fíjate, el Partenón se construye en el 447 a.C., pero ha tenido un montón de tropelías durante toda la historia. Para que te hagas una idea, en el siglo III sufre un incendio y toda la que es la techumbre se desaparece totalmente. En el siglo V, el romano Teodosio obliga al cierre de todos los templos paganos y el Partenón cerrado. No contento con eso, un siglo después, en el siglo VI, lo convierten en iglesia católica.
¡Madre mía!
Ahí lo tienes. Después llegarían los otomanos, que lo convierten en mezquita. Partenón, imagínate siendo una mezquita o siendo una iglesia
es cristiana.
Es súper
extraño.
¿No? Extrañísimo. Pero a mayor inri, en 1687, que fue un momento clave para la historia del Partenón, es una época en la que los otomanos, los turcos, gobiernan Grecia y la República Veneciana, que si recuerdas en la semana pasada cuando hablamos de Venecia, ¿no? Hace sí. unos días hablamos de que siempre están enfrentados con los turcos. Venecia atacó a Atenas. Claro, los turcos usaban el Partenón no solo para refugiar la parte de la población, sino para que fuese el almacén de la pólvora de pues todo su arsenal. Claro, ellos pensaban, vamos, no nos podemos ni imaginar siquiera que los venecianos, con los que aprecian el arte, disparen al Partenón, ¿no? Sabiendo claro. que está allí todo el polvorín. Bueno, pues allí que dispararon una bala de mortero, dieron al blanco y el Partenón que explotó.
Madre mía.
Provocó una explosión tan grande que acabó con su techo, gran parte de la columnata, y el aspecto que a día de hoy tiene el Partenón es así por esta explosión tan fuerte uh-huh. que se actualizó en ese siglo XVII.
Madre mía.
Así que lo tenemos de casualidad.
Ya veo, ya. Madre mía, sí que ha pasado, ¿no? Por evoluciones, por cambios, por rebautizos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y lo que tú dices, ¿no? Que continúa ahí, podemos seguir disfrutando de él.
Y con expolios. Sobre todo, porque si queremos ver los frisos del Partenón, no los vamos a encontrar en Atenas. Nos tenemos que ir al Museo Británico para encontrar esos mármoles que envolvían.
Siempre lo tienen los británicos o los franceses, ¿no?
Sí, pues esta vez les tocó a los británicos. Fíjate, un Lord Elgin, él directamente llega a Atenas, ¿no? Se hace con una serie de permisos para crear una serie de réplicas de los frisos para dibujarlos y va a ir con sus artistas. El caso es que les lió la madeja a todos y acabó arrancándolos y llevándoselos a Inglaterra. A día de hoy no tenemos los frisos del Partenón en el Partenón.
No hay nada,
prácticamente nada. De hecho, esto ha sido muy criticado siempre por parte de las autoridades griegas, porque los ingleses escudaban con el asunto de, bueno, vosotros no tenéis una instalación para guardar, ni un museo en condiciones para guardar esos frisos, ¿eh? Aquí en el Museo Británico están muy bien. Bueno, hoy cuando vamos a Atenas y vemos el Museo de la Acrópolis, vamos a observar una réplica escala 1-1 de todos los frisos del Partenón que envuelven un cuadrado como si fuese el propio Partenón y que debajo de cada uno de estos frisos tienen el número de inventario del Museo Británico donde está cada uno de ellos.
De los originales.
Exacto, denunciando que están allí cuando deberían de estar aquí. Sin embargo, aquí tenemos solo una réplica.
Claro.
Entonces, bueno, desde luego que es de comprender, ¿no? Este enfado constante.
Hombre, totalmente.
Que tienen los griegos con los ingleses por este asunto de los frisos del Partenón. Otra cosa tipiquísima, ¿no? De Grecia. Si pensamos en la antigua Grecia, vamos a pensar en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Que los Juegos Olímpicos antiguos nunca se celebraron en Atenas, a pesar de lo que podamos pensar. Los
no.
primeros se celebraron en Olimpia. Sin embargo, bueno, fíjate, en el 393 después de Cristo dejan de celebrarse Juegos Olímpicos y el actual formato es un formato modernísimo. Fíjate, desde el 393 hasta 1896 no hay Juegos Olímpicos.
No.
Y estos primeros de 1896 se celebran allí, en Atenas. Uh-huh. En el estadio olímpico que hoy en día podemos pisar, podemos visitar, podemos hacer una
una ruta,
recorrerlo, ¿no?
Un tour.
Uh-huh. Exacto. Yo recuerdo cuando estuve por allí, bueno, que me di una vuelta triunfal.
Para ver si te daban una medalla, ¿no?
Exacto. Tienes podio y tienes todo para darte por allí una vuelta. Que, por cierto, con el nuevo formato, en este 1896, las medallas del campeón no eran de oro.
¿De qué eran?
De plata.
Ajá. Uh-huh. ¿Y las del subcampeón?
De cobre.
Ah,
O sea, no es hasta más recientemente cuando se instaura que el oro sea
el del ganador,
¿no? El ganador, ¿no? Otro atleta que seguro que todos recordaríamos como un buen griego sería el propio Filípides, es decir, el de la carrera del maratón.
Ajá, es verdad.
Y es que este hombre en el 490 cuentan que recorrió 42 kilómetros y 195 metros para recorrer esta distancia entre la ciudad de Maratón y Atenas en aras de informar de la victoria de los atenienses contra los persas, ¿no? Bueno, pues esta historia que a todos nos suena es un bulo.
No, Luis.
Pero te va a gustar, te va
vale,
a gustar.
Venga,
te va a gustar,
cuéntamelo.
Mucho mejor. Porque en realidad corrió la distancia de 213 kilómetros, que es la que separa Maratón de Esparta. No fue para indicar que habían ganado la batalla, sino para pedir refuerzos. Y tardó 48 horas.
Eso te iba a decir que claro, si hizo más kilómetros, tardaría muchísimo más.
Claro, 48 horas. Y obviamente, de la fatiga y del agotamiento, pues llegó allí, dio la noticia de necesitamos más refuerzos y murió.
Y falleció. Pero bueno, mira, por lo menos llegó, pobre hombre.
Sí, 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 por supuesto. También nos podemos dar una vuelta, si te parece, por el Museo de Arqueología de Atenas, un lugar también fantástico donde vamos a encontrar dos piezas que te voy a traer que me parecen fascinantes. Uno de ellos es lo que llaman la máquina de Antiquitera, que visto así no sabemos ni nos imaginamos que puede ser, ¿no? Fíjate, nos encontramos en 1901, hay unos buzos recolectores de esponjas, ¿no?, que están buceando muy cerquita de la isla de Antiquitera, y ellos encuentran una galera romana que está atada en el 150 a.C. y empiezan a sacar por allí, pues tesoros que encuentran en esta galera. Bueno, pues una de las cosas que encuentran es una especie de caja negra embetunada con una serie de mecanismos en su interior y no le hacen demasiado caso. Así que directamente esta caja se va a abandonar durante unos 50 años ahí en los fondos de un almacén en el Museo de Arqueología de Atenas. Hasta que pues un científico decide ver, bueno, a ver esta caja embetunada que lleva aquí tantos años sin catalogar ni nada, ¿no?, que se descubrió una antiquitera, ¿qué demonios es? Consigue limpiarla, consigue abrirla y se da cuenta de que hay una serie de mecanismos como si fuesen una serie de engranajes, como una especie de reloj medieval en su interior, que una vez colocado puede predecir eclipses y posiciones astronómicas, que tiene la determinación de los signos del zodiaco por las constelaciones y los meses del año. Es decir, es una calculadora del siglo I antes de Cristo. Como si fuese una computadora del siglo I.
Sí,
claro,
sí, sí.
Esto es lo que se llama un objeto fuera del tiempo, un OPART. Un objeto que cuya tecnología no existía.
Es tan avanzada para la época, ¿no?
Exacto, no existía en el siglo I. Porque la pregunta es, ¿por qué desde el siglo I hasta ya los relojes astronómicos medievales del siglo XIV no encontramos nada parecido? Este tipo de engranajes, modelo reloj, que pueden predecir eclipses y que determinan la posición de los astros en distintas épocas del año, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso lo podía hacer la máquina de Antiquitera. Y hoy en día, de forma muy rudimentaria, pero la podemos ver allí, en el Museo de Arqueología de Atenas, tanto la original como una reproducción de cómo habría sido en el momento de su creación.
Uh-huh. Bueno, qué curioso. Decías dos piezas.
Dos piezas.
Esta es una y la otra.
La otra, de hecho, te he traído pues, una
la original,
réplica,
¿no? Tenemos en nuestras manos el original.
En realidad la que está allí es una réplica, ¿vale? Es la famosísima máscara de Agamenón. Uh-huh. Seguro que también los oyentes la tienen en la cabeza, ¿no? Esa máscara de oro del que cuentan fue el rey de Micenas, pero que probablemente, y aun cuando ha sido catalogada y se conoce como la máscara de Agamenón, probablemente no sea de Agamenón.
No, o sea, no es que sea una réplica, es que encima no es ni de la persona que dicen que es, ¿no?
Seguramente no. Mira, Agamenón, rey de Micenas, ¿no?, comandante en jefe de la expedición a Troya para recuperar a Helena huida con París, ¿no?
Sí.
Bueno, pues uno de los reyes más famosos de la antigüedad. Cuando hoy en día uno se pone delante de la máscara de Agamenón con esos ojos cerrados y te quedas mirando fijamente, es que parece que en cualquier momento
los vaya a abrir. Me ha sucedido. Sí, sí, sí.
Casi hasta asusta, ¿no? En realidad fue descubierta por el descubridor de Troya, un hombre que yo admiro muchísimo, Heinrich Schliemann, el cual cuando descubre la máscara en 1876, ¿no? Ahí él excavó pues en Micenas, ¿no?, el antiguo reino de Agamenón, él la observa y dice: he contemplado el rostro de Agamenón. Y ahí se quedó, que era la máscara de Agamenón. Pero no era la máscara de Agamenón, ¿no? En realidad, como era la más elaborada, la única que lucía barba y de oro y tal, y dijeron, bueno, pues, ¿de quién
va a
ser?
Tiene que ser de él, claro.
De Agamenón. Lo que ocurre es que está fechada entre 1550 y 1500 antes de Cristo, y Agamenón es de unos 300 años más tarde. Luego no nos encajaría. Pero bueno, ahí tenemos la máscara de Agamenón desafiando al tiempo en el Museo de Atenas o de quien fuera.
¿Tiene algún misterio la máscara? Es decir, ¿alguna maldición, algo que perturbe a la máscara?
No ha pasado nada, pero bueno, vale. Luego si quieres me la pongo y te y ves cómo me queda.
Y verás tú el miedo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues es otra de las cosas que podemos disfrutar en Atenas. ¿Algo más brevemente que podamos destacar de este viaje?
Simplemente que recorramos sus... que recorramos sus calles, que nos demos una vuelta por la Plaza Sintagma, que si recuerdas, hace unos años siempre nos ponían ahí esas imágenes de pues la revolución griega, ¿no? Con todo el tema de la prima de riesgo, ¿te acuerdas?
Sí.
El referéndum que
iban a hacer.
La cantidad de problemas que hubo en Grecia, y donde solo nos mostraban la parte más revolucionaria, una esquina donde estaban los manifestantes constantemente manifestándose, pero no la otra parte donde se veía ese parque que es la Plaza Sintagma, con los niños jugando allí, en directo, en esas mismas épocas, y con la gente mayor debatiendo sobre temas filosóficos como los que hoy en día se siguen debatiendo, como es la democracia.
Simplemente habría que girarse, ¿no? Realmente daban la espalda a la belleza que en ese momento se respiraba en Atenas. Yo cuando pienso en Atenas pienso en esas casitas blancas que predomina el blanco, el azul. ¿Es así?
Bueno, eso en realidad lo vamos a encontrar en las islas griegas, sobre todo en Santorini, en Mykonos.
Pero en Atenas no, claro.
No es lo típico.
No hay
que
ninguna calle específica donde se Mulén.
Para eso nos vamos a dar una vuelta por las Islas Griegas y otro día viajamos allí para descubrir, no te lo pierdas, la Atlántida.
¿En serio?
La isla de Santorini probablemente sea lo que cuentan era la Atlántida.
Era la Atlántida. Bueno, pues lo dejamos ahí como deberes pendientes. Luis, un auténtico placer, como siempre, tenerte en Es la Mañana en Valencia. Prometemos foto con la máscara y que juzguen nuestros oyentes. Ya saben que para volver a escuchar esta y otras y todas las historias que nos regala Luis todas las semanas pueden acudir a su página web www.desafioviajero.com. Gracias, Luis. Hasta la próxima semana.
Hasta pronto, María.